Seguimos en esta mañana postelectoral, como decíamos, y ya estamos en comunicación nada más y nada menos que con Yanni Jotayán, nuestra columnista de política, para ver qué pasó anoche, para ver por dónde empezamos a cortar la tela, como se dice, ¿no? ¿Cómo estás, Yanni?
Hola, ¿cómo están?
Bien.
Arañando el fin de año también, me sumo al noviembre.
Y sí, ¿por qué no?
Estamos todos deseosos de vacaciones, ¿no? Estamos un poco en esa.
Sí,
Yanni, ¿por dónde arrancamos? ¿Qué Mirá, podemos decir después de ayer? Claro, ¿viste?
Primero, la verdad, a ver, en términos nacionales, no veo. Hay sorpresas, ¿no? Provincia de Buenos Aires, Capital no me parece sorpresa, pero vamos por ahí. Pero después, la sorpresa. Para mí es nuestra propia provincia también. Sí. Bueno, ha habido otras cuestiones provinciales, pero no vamos a tener tiempo, ¿no? Uh-huh. Pero por eso me quería centrar como en tres lugares nomás. Nuestra provincia, Buenos Aires y Capital, que son.
Sí.
Pero hay otras consideraciones. Nuestra provincia, a mí, sinceramente, yo siempre dije que me sentía, ¿no? Porque era más intuitivo que en base a datos, obviamente.
Sí.
Que no se iban a mover mucho los números, pero en general me ha sorprendido el avance, ¿no?, de la recuperación de datos ante todo. Primero que ha habido un aumento en la participación política muy importante,
sí,
que eso es destacar, ¿no?
Tal cual.
Se ha movilizado mucha más gente, que puede responder a muchos factores. Pensemos en la organización por la pandemia, los miedos, también esta cuestión de que, bueno, por ahí consideran como un poco más importante esta elección, pero
claro,
yo también le agregaría otro componente de hubo una intención también de ir a votar en base a las preferencias electorales.
Claro,
Y en ese sentido me parece ese dato interesante, ¿no?
Claro.
La diferencia mínima, digamos, casi hablan de paridad. Me encantaría, es la primera vez que escucho tanto la palabra para paridad y creo que acá justamente no aplica.
Sí.
Porque en términos políticos, digamos, hay como dos preguntas, ¿no? ¿Quién ganó y quién perdió en una elección? Uno suele preguntar.
Sí.
Entonces nosotros lo vemos en términos cuantitativos, ganó frente a todos, porque logró imponer 2 diputados de 3,
claro,
y entre comillas, perdió Juntos por el Cambio. Pero bueno, claro, si hacemos un análisis más fino de los datos, vemos que no es tan así, ¿sí? Yo creo que si bien, esto es opinión y como toda opinión personal, si bien el Frente de Todos logró retener 2 bancas en la Cámara de Diputados, que eran las que se renovaban en la provincia nada más, ha sido a un costo bastante importante y en términos políticos, más allá de los guarismos electorales, creo que es una, digamos, ni siquiera es un semáforo amarillo, de rojo fuerte, ¿no? Hay una diferencia, digamos, desde hace 2 décadas hay una, llamémosle, hegemonía muy importante del peronismo en
ahí,
la provincia.
Ahí te aporto algo, Yanni. Claro, es Juntos por el Cambio quien en San Juan ha logrado recortar mucho la diferencia con respecto a las PASO, pero digo, hasta ayer, antes de que se conocieran resultados, ¿no? Digamos, hasta el sábado había gente del Frente de Todos acá, del uñaquismo, digamos, que te decía que iban a lograr ampliar la diferencia.
Sí,
esa era lo que se pensaba, ¿no? Claro.
Y las sensaciones, esa sensación de la práctica de la militancia política, de lo que se siente en la calle, ¿no?
Uh-huh.
Pero bueno, siempre te termina siendo la voluntad soberana la que da cuenta.
Claro.
Y ha sido importante, ¿no? Yo lo que voy en términos porcentuales, digamos, Juntos por el Cambio ha sumado casi 4 puntos, pero
claro,
si lo pensamos en términos absolutos, que por ahí hay que ver esos números también, son 30.000 votos más. O
claro,
sea, duplicado lo que ha aumentado Frente por el Todo. Frente Todo.
Claro.
Entonces ya es lo bueno, chiques.
Sí, sí.
Juntos por el Cambio en San Juan ha sumado 30.000 votos y con respecto a las PASO, el Frente de Todos solamente 15.000.
Claro. Entonces ahí vemos que esos datos, digamos, no reflejan esa expectativa que estábamos hablando.
Tal cual.
Pero por otro lado, Consenso Inchigualasto, que en términos absolutos ha bajado menos del 1%, ha sumado en términos absolutos, que son, digamos, los porcentajes frente a los números, digamos,
claro,
así, en términos absolutos ha sumado 1.339 votos, ¿no?
Uh-huh.
Siendo, y esto me llama la atención, porque vos, Meli y Juli, bueno, y Bianca, que ahora no está, verán que yo soy muy intensa con el avance cultural de las derechas, y este avance que para mí se está notando ya en términos de la institucionalidad democrática, ¿no? Y en los números. ¿Y quién ha perdido? La izquierda. Ha perdido 2.500 votos, que es el 1,8%.
O sea, ¿la izquierda es la única fuerza en San Juan que ha sacado menos votos ahora que en las PASO?
Sí, es la única fuerza. Wow. En términos, obviamente, generales provinciales, ¿no? Después,
claro.
Por supuesto. Departamento a departamento.
Sí. Claro.
Entonces, esos números me parece que son re importantes mirarlos también.
Sí,
y entonces,
sí.
En ese sentido, a ver, primero en política, entre comillas, no hay amigos en el sentido de construir consenso a posteriores es difícil, pero yo creo que el golpe, y digamos, el golpe para el Frente de Todos, ya sea en términos provinciales, es fuerte. Es fuerte, claro. y más allá de haber detenido en términos cuantitativos, que no deja de ser importante, ¿no?
Claro.
Porque, bueno, Frente a Todos ha logrado mantener, digamos, ha perdido menos, y yo creo que ahora sí me voy a la provincia de Buenos Aires, creo que es la pérdida, digamos, se perdió, pero es donde se ganó de alguna manera, ¿no? Uh-huh. Por eso uno veía el búnker anoche en Frente a Todos Nacional y era el único lugar donde vi sonrisas. Y porque fue una recuperación muy importante, ¿no? Pero
claro.
En un contexto complejo, ¿no?
Realmente no se sintió, sí. Parece que no se sintió como una derrota. De hecho, cuando lo vimos hablar a Alberto Fernández, no había una sensación ni una cara de derrota, sino, por lo contrario, una cuestión de, bueno, lo que se recuperó frente a las PASO, ¿no? Yani, sí. A nivel nacional, ¿qué pasó entre las PASO y las generales para que el escenario no fuese tan drástico como aquel septiembre?
Y yo creo que en ese sentido, bueno, hubo esto, ¿no? Hubo esto de tratar de salir a recuperar preferencias electorales. Uh-huh. Esto se traduce de muchas maneras, digamos, desde el punto de vista, porque ambas son políticas, pero una política partidaria, digamos, de la militancia, y otra que tiene que ver con políticas públicas, ¿no?
Claro.
Y bueno, la provincia de Buenos Aires es la escena en general, siempre se debaten las elecciones allí, y ahí había una fuerte recuperación, que podría o no haber llegado, también es una cuestión importante, ¿no?
Uh-huh.
Por eso siempre, digamos, en política, nunca uno más uno es dos,
claro.
Porque nunca se traduce, digamos, por ahí las políticas en cómo son, digamos, recepcionadas, digamos, por la ciudadanía. Y en ese sentido también le doy mucha importancia y la influencia que han tenido la construcción también, llamémosle cultural, de los medios hegemónicos, ¿no?
Uh-huh.
En esto que Gramsci llamaba la construcción de sentido común, que es muy importante. Y
claro.
Esa sensación que a mí me preocupa y que va más allá de los resultados, que es un estado de ánimo, una emoción popular bastante, digamos, compleja, ¿no? Que tiene, obviamente, asidero en cuestiones reales de las condiciones, digamos, pues, estamos por la pandemia.
Claro.
Pero bueno, la recuperación, y en términos, vuelvo otra vez a los porcentajes, el Frente de Todos ha recuperado casi un 5%, que es un montón, imagínense, es más que nuestro que los votantes sanjuaninos, casi 600.000 votos más.
Claro.
Pero Juntos por el Cambio también ha sumado, ¿no? Ha aumentado un 1,82%, pero son más de 300.000 votos.
Claro.
Vemos que hay
todo esto a nivel nacional, ¿no?
Nacional.
Después estamos, hay que entrar a desagregar, pero...
En provincia de Buenos Aires, perdón, estamos hablando.
Ah, en provincia de Buenos Aires, perfecto.
En provincia de Buenos Aires.
Sí, sí.
Y otra cosa, también son casi 3 puntos que también aumentó Avanza la Libertad. Yo creo que ahí en ese sentido, en términos de arrastre electoral, un poco fenómeno Milei, digamos, empujó a Stern, ¿no?
Claro.
Y el Frente Izquierda, en términos globales, también ha tenido su aumento. Pero yo creo que la diferencia, y en esto lo hablábamos también después de las PASO, era porque, bueno, porque era novedad los guarismos de la derecha y no de la extrema derecha y no de la izquierda de la izquierda, démosle en términos espectros, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, y yo digo, ¿por qué? Porque la derecha es la que está logrando marcar la agenda.
Claro.
La agenda política... Y la agenda pública, creo que también. Entonces, en ese sentido, a mí realmente estos números de alguna manera me terminan de confirmar, digamos, si ciertas miradas que tenía anteriormente, ¿no?
Claro. Y ahí, Yani, ¿por qué pasa esto de la izquierda, por ejemplo, que haya ido para atrás en la provincia de San Juan, pero que esto no fuese una tendencia a nivel nacional? ¿Por qué te parece que va eso?
Y mira, yo creo que también tiene que ver con las polarizaciones, ¿no? Y las capacidades de movilización. En San Juan, Igual ha hecho una muy buena elección con respecto a sí mismo, claro. Más allá de que ha perdido algún número de votos, eso hay que destacarlo. Uh-huh. Y de alguna manera creo que es porque la izquierda, por ejemplo, algo que para mí logró consenso y Chigualasto, que es otro ganador, entre comillas, sí, de las elecciones, es que logró marcar la agenda, ¿no? Logró presencia política, y creo que en una campaña electoral bastante tranquila, ¿no? Bastante, sin, siempre lo hemos dicho, no había como mucho consenso y Chigualasto, digamos, más allá de opiniones, digamos, subjetividades de a favor, contra, o está bien, está mal, de cuestiones morales, marcó la agenda con algunas cuestiones.
Claro.
Y en ese sentido, la izquierda no logró marcar una agenda, ¿no? No logró, y creo que es el gran problema de las izquierdas. Cuando digo izquierda, me refiero al espectro, centro, sí, izquierda, claro, todo lo que llamémosle progresismo, no logra captar, protagonizar en términos de marcar alternativas, ¿no?, de respuesta a la sociedad.
Claro.
Que sí lo está logrando la derecha y la extrema derecha, ¿no? Porque el fenómeno Milei también ha aumentado muchísimo.
Sí.
Ha sido uno de los que, en términos porcentuales, Capital Federal, por ejemplo, es el que más aumentó.
Uh-huh.
Yo me acuerdo que en un momento con vos hablábamos, bueno, pero puede ser un fenómeno, como
sí,
es
que sí,
yo, de Narváez en su momento.
Claro.
Pero yo creo que habría que mirarlo con más detalle. Puede serlo, ¿no? No estamos uh-huh. cerrados a eso. Pero yo creo que en este contexto, ya sea a niveles locales, ¿no?, nacional, regional y uh-huh. global, no es un dato menor.
Claro. Y, Yanni, te saco un poco de lo estrictamente electoral de la jornada de ayer, ¿no? Para pensar, bueno, a partir de diciembre vamos a tener un congreso que va a estar más parejo en términos de fuerzas, ¿no? ¿Cómo ves que eso va a impactar en la política argentina? ¿Qué te parece que puede venir de eso?
Mira, te digo lo que espero y te digo lo que creo, ¿no?
Dale.
Yo espero una madurez, ¿sí? Sí. De democrática de la oposición en términos de construcción de mayoría. Eso sí. No estoy refiriendo a que le diga que sí al oficialismo, ¿no? Porque cada uno hace su juego político y hay proyectos, yo creo que eso se marcó fuertemente,
sí,
hay proyectos nacionales.
Sí.
Pero después lo que creo es que viene una posición bastante carnívora, llamémosle, por decirlo de alguna manera, y que de alguna manera va a entorpecer o va a tratar de alguna manera de cogobernar desde la oposición.
Claro.
Eso me preocupa bastante, ¿no? En términos de construcción de gobernabilidad. Quizás me equivoque, quizás, pero bueno, para el 2023, lo que es que se jugó acá, ya lo hemos dicho.
Sí.
Se juegan las legislativas, se juegan los números en las cámaras, que son centrales para un montón de cuestiones de la vida política, democrática e institucional, pero también se está jugando el 2023, y esto ya lo hemos dicho.
Claro.
Y ahora empezó esa carrera, ¿no? Que es uh-huh. una carrera larga, ¿eh? Son dos años, pero digamos menos, digamos, si pensamos en términos de pasos, listos, sí, etcétera, pero ya que un año y medio, ¿eh? Ya se nos achicaron, pero puede pasar de todo en
claro.
el camino. Así que yo creo que, así como espero una madurez de la oposición, también espero una gran madurez del oficialismo, ¿no? En términos de hacer lecturas, más allá, uno siempre tiene que analizar por qué el otro, obviamente, por qué el otro gana y por qué uno pierde.
Tal cual.
Y ahí hacer propias en términos de ver cómo gestionar de una manera mejor, cómo llegar mejor. Bueno, el presidente anoche lo dijo, hay un impacto económico que, digamos, la gente de a pie, diciendo en términos coloquiales, aún no se siente.
Uh-huh. Claro.
Que obviamente siempre vamos a hablar, no nos olvidemos de los 54.000 millones de la deuda que hoy están, digamos, constriñendo, asfixiando, pero también hay una cuestión que tiene que ver con la gestión política. Entonces, en ese sentido, es importante pensar estratégicamente, digamos, cómo se va a gobernar de aquí al 2023. Y esa estrategia tiene que ver pensando no en qué se quiere simplemente, porque esa es una parte, y esa es mi crítica también, no a este, sino a muchos gobiernos, digamos, concretos, y es que se piensa en lo que quiere, pero sin pensar en las otras partes estrategias que son el cómo, ¿no?, qué medios uh-huh. tenemos, y aplicarlo, ¿no? Entonces, en ese sentido, que es el paso de la gestión pública, ¿no? El paso de la gestión pública de concretar, digamos, en políticas en políticas concretas, ¿no? Y que tengan una coherencia, un proyecto. Y en ese sentido no hay que tener miedo a hablar de proyectos, porque cada fuerza política la tiene. Uh-huh. Yo creo que el PRO, perdón, Juntos por el Cambio, sí tiene un proyecto muy claro.
Claro.
Y que es, digamos, funcional a cierta hegemonía cultural, ¿no? Pero por otro lado, creo que Frente a Todos tiene que repensar cuál es el proyecto, porque el proyecto es el que te orienta. Las políticas públicas no aparecen sectorialmente, educación, así porque así, a parchar. Esa es una política reactiva. Tiene que creo que yo, repensar un proyecto de gobierno activo, ¿no?
Claro.
Y desde una estrategia política. Eso es mi mirada, ¿no? Politológica y personal también, nuevamente.
No, ni hablar. Yanni, gracias por este rato que nos has acompañado, dándonos una visión, también tratando de analizar esto que vemos como números, ¿no? Hay tanto detrás de esos números que nos encanta poder charlarlo con vos. Así que gracias por sumarte, esta vez un lunes.
Sí, esta vez un lunes, pero bueno, está por hablar horas, chiques.
Sí, ni hablar.
Sí.
Pero bueno, seguiremos charlando de esto en las próximas semanas.
Tal cual.
Sí, habrá mucha tela para cortar todavía, así que no te preocupes porque vamos a seguir hablando. Yanni, muchas gracias.
Chao.
Abrazo, Yanni.
También.
Hasta luego. A todos.